radionovela Ana y Gabriel.
De Gabriel no sabemos, Lucy. Abandonó el hospital por su cuenta y ya puedes suponer la que se ha formado por allá. Me contenta, hija, que no te interese. Así podremos hablar de ese viaje que se hace inminente. Te reservé pasaje para Francia y de allí puedes...
¿Para cuándo? Porque si puedo irme hoy, me voy. No quiero irme mañana.
Aquí tienes el tiquete. Lo compré ayer.
Pero, Marcos, ¿no me dijiste que...?
Porque no tuve tiempo. Saldrás esta noche a las 10.
Lucy Figueroa toma el tiquete del avión que el padre le ofrece y se queda sin voz ni pensamientos. Ella ha estado acostumbrada a alardearle a sus padres durante toda su existencia. Y ha sido ella quien ha decidido, nunca ellos. Y ahora, de repente, cuando ha lanzado al aire una resolución que aún no siente, el padre le toma la palabra y la obliga a mantenerse firme, además.
¿Qué pasa? ¿No es eso lo que querías? Anoche te llamé al hotel. Supuse que estabas en el mejor. Y me dijeron que ya te habías ido en la tarde.
No, espérate, papá. Ustedes como que tienen muchos deseos de embarcarme, ¿no?
No, espera, hija.
En la tarde he hablado con el doctor Mendieta. Y me ha dicho rotundamente que en 2 días comenzará la investigación sobre el caso.
¿Qué caso?
No discutamos. No discutamos tan desagradable asunto. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Al homicidio de ese hombre.
Marcos.
¿Ya se te olvidó?
Marcos.
Dejemos esto, Lucía. Y me ha dicho también que una vez iniciada la investigación, no podrás moverte, no solo de la capital, sino del país. ¿Entiendes ahora cuál es la razón de la premura?
Así que el muerto me cayó encima, ¿eh?
Evitemos dañarnos mutuamente, hija. Tienes el tiempo justo para arreglar las maletas. Porque diríase que el tiempo vuela y tienes que estar antes de las 9.
La madre se angustia mordiéndose los labios. Lucy está a unos pasos, contenida. El tiquete en sus manos se le hace de piedra. Don Marcos Figueroa extiende el brazo sobre los hombros de Lucía en completo silencio. En este abrazo a medias le ruega y la conforta. Los dos se quedan en grave silencio, con los ojos fijos en la figura espléndida de la hija.
Pues si no hay más, ¿qué se hace? Pero no me voy huyendo de nadie. Me voy porque se me da la gana. Así no tendré que seguirle mirando la cara a ese canalla. Supongo que también me hayas mandado a arreglar los papeles de salida y todo lo
todo
demás.
Todo está ya dispuesto.
¡Espérate, Lucy!
¡Déjala! Déjala, que ya no es una niña. Déjala.
¿2 millones?
Sí, señor. 2 millones de pesos. Ay, es una bagatela porque lo que tiene esta casa de terreno solamente, de árboles frutales... Mire, hasta allá. Hasta allá donde usted ve aquel araguaney. Hasta ahí llega la cerca. Es que el solo terreno vale mucho más.
Y como que según usted la regalan... ¿Cuál es la razón para ese empeño?
Ah, las razones sobran, señor. Esta casa hasta hace poco estuvo en pleito. Y como que la gente lo que quiere es coger su dinero de una buena vez. Eso es lo que pasa. Porque con el tiempo, esto va a valer el doble. Ah, y si le digo, mucho más.
Gabriel y Ana se separan del hombre a cierta distancia. En silencio, Gabriel Cartaya vuelve a mirar el techo de gruesas vigas barnizadas. Es una casa construida con deleite, con deseo de disfrutar de ella. El ancho portal la cierra por los 4 costados. Gabriel pesa los valores de construcción que conoce.
La casa solamente vale eso.
No me parece tanto dinero, mi amor.
¿Puedo comprarla? ¿Te gusta?
Vaya pregunta. ¿A quién no va a gustarle?
La pintarían, ¿cierto? Quiero decir que si están dispuestos a entregarla limpia. La casa y el terreno.
Ah, bueno, eso se da por descontado, señor. ¿Qué le interesa entonces?
Lo que me extraña es que el hotel de al lado no haya comprado esto. Porque aunque la casa no tiene interés para ellos, el terreno sí.
Bueno, debe ser porque todavía no se han enterado. Es que yo recién había colocado el letrero ahí cuando ustedes entraron. Pero si usted entiende de construcciones, debe comprender que es una casa muy buena. Solo tiene 10 años de hecha y
la compro.
Gabriel.
¿No has dicho que te gusta?
Bueno, ya mismo voy a llamar al dueño para darle la noticia. Con permiso de ustedes. Y de paso voy a quitar el letrero, no sea que sigan preguntando por ella.
Mi primer regalo, Ana. Mi regalo de bodas.
Gabriel. Mi vida.
Te quiero. Y siento que bajo este techo seremos felices. Sí. Bajo este techo.
Con las ropas secas por el sol del día, Rolando Santos llega hasta el hotel donde dejara a Ana y a Gabriel en la noche pasada. Sus ropas están ajadas pero limpias. Su piel reluce de salitre también. Esta mañana triste, no ha vacilado en traspasar la ancha puerta de cristales y preguntar en la oficina por el hombre que admira. Esta mañana triste, él ha decidido alejarse para siempre de los seres que ama. Empezando por Maribel. Los ojos se le achican mirando hacia la playa. Los busca entre los bañistas. Y camina dolido sobre la arena que hierve en sus zapatos. Sigue caminando. ¿Dónde están?
Adiós, trabajo con el ingeniero. Y adiós, universidad. ¿Pero qué se hace, Dios mío? Si la misma mujer que me trajo a la vida me la arruina.
¡Rolando!
Detiene los pasos y mira a todas partes. ¿Dónde están?
Aquí, en la casa.
Y el hijo de Irene levanta la cabeza y sonríe por primera vez en muchas horas. Allá en el sombreado portal de la casa vecina están Ana y Gabriel.
¿Y qué hacen aquí?
Gabriel va a comprar esta casa. Tiene 4 cuartos. Hay uno para ti.
Ya veo que te quitaste el disfraz también. ¿No dices nada?
Sí, claro. Siempre hay algo que decir en la vida. Unas veces se saluda al llegar y otras al irse.
¿De qué hablas?
Que vengo a despedirme porque me voy para el último rincón del mundo.
¿Pero qué dices?
Lo que he dicho. Y le voy a agradecer a los dos que no me digan nada. Cada cual tiene su destino, ¿no? Y el mío se ha torcido.
No, espérate. ¿Acaso discutiste con Irene?
Ya, eso es lo de menos, Ana. Quiera uno o no, ella sigue siendo mi madre. Y quiera o no, yo la sigo queriendo.
Me parece correcto. Bueno, ¿y qué? ¿No habíamos quedado en que íbamos a trabajar juntos y que ibas a estudiar en la universidad de aquí?
Eso como que fueron sueños.
¿Y Maribel?
Es que no quiero hablar más de esto. Yo nomás vine a despedirme.
Ana, por favor, ve a reunirte con los niños. Ahí va ella. mujer que me ha llenado el corazón de risa y el alma de sueños. Ahí va la mujer que me acuna la vida y me arrulla el anhelo.
Bueno, pues la verdad, ingeniero, me siento muy contento de que usted sea feliz.
No, espera. Para llegar a este momento, yo he tenido que beber vinagre y tragar hiel. No me ha sido fácil la pelea. Que si aún respiro, es porque Dios no quiso que me muriera como un perro. Pero los hombres pelean, está claro. Los hombres no nacieron para llorar como las mujeres, ni gemir como los niños. ¿De qué te dueles tú? ¿De que tu madre no es lo que tú quieres? ¿De no tener las manos llenas de dinero para comprarle el descanso para siempre?
Yo me duelo de la vergüenza, ingeniero. Me duelo de no poder borrármela así viva 100 años. ¿Ya lo entiende? Y a mí, pues no puede decirme ni usted ni nadie, porque yo no peleo.
No, no peleas.
Ingeniero, no me puye.
No, no te puyo. Te digo la verdad. Porque esa vergüenza que sientes por tu madre no es la tuya, sino la de ella. Y porque es muy bueno juzgar el hambre ajena cuando se tiene el estómago repleto.
¿Qué me quiere decir?
Lo que has entendido y nada más. Que no eres nadie para juzgarla, porque tú solamente tienes 20 años y ella tiene 50. Y ya que tú no has sido huérfano, de modo que no has pasado hambre. Porque si hubo alguna en su vida, ella se la tragó para darte el pedazo de arepa a ti y a tu hermana.
Ya no siga, ingeniero.
Sigo, sí. Porque cuando se tienen 50 años y cuando no se ha vivido más que para llenar bocas y tapar agujeros, y se llega al cansancio ya que dan los años, y no se tiene todavía siquiera una almohada decente donde dejar la cabeza cada noche, ya no se piensa en la ética, ni en la moral, ni en la vergüenza. Se estira la mano, lamentando no tener las uñas más largas aún para alcanzar más lejos. Eso es todo lo que ha hecho ella.
Ingeniero.
Llenarse el corazón de rabia y de envidia, viendo como una mujer joven y rica malbarate el dinero a manos llenas, mientras ella seguía comiendo sobras.
Por Dios, usted parece hijo de ella.
Yo no tuve ni eso. De modo pues que mira tú, si sé lo que es hambre.
Ingeniero.
Y se arrodilla en el suelo, bajando la cabeza para esconder la cara. Mientras el llanto le estremece, Gabriel lo mira gravemente en silencio. No es un niño quien llora, sino un hombre que se deshace en sollozos.
Ya me he dicho todo eso. Y seguía rabiando como un perro. Pero...
tú has tenido tus compensaciones en la vida, que no han sido las de ella. De niño jugabas, aunque no tuvieras siquiera un juguete. De hombre... y en vista de que no podías tener un carro propio, agarraste un taxi. Y soñaste que eras joven, rico, que volabas sobre la autopista. ¿Vas a decir que no?
Sí, es verdad.
¿Y qué ha tenido ella? Trabajo, fatiga, frustraciones una encima de la otra. Y para completar, la cama compartida con un desgraciado como Domingo. ¿Y todavía le exiges? ¿Todavía le reprochas que se olvide del cielo? A cada ser humano hay que juzgarlo de acuerdo al medio en que se desenvuelve. Los que han tenido todo no tienen derecho a ser miserables. Aunque hay
personas... Los hay a montones, ingeniero.
Por supuesto. Pero todos los ricos deberían de ser buenos. Precisamente porque tienen muchas razones para dar gracias a Dios. ¿No es cierto? Y los seres como Irene, si son buenos, creo que se merecen la mejor poltrona del cielo.
Ay, ingeniero...
levántate de ahí. Y vamos tú y yo a buscar ropas decentes con que vestirnos y vestir a los demás que nos siguen.
Pero es que no se da cuenta que se me cae la cara de vergüenza con Maribel. Porque sé que algún día va a echarme en cara... la cuna donde nací. Y eso, ingeniero...
No creo que lo haga. Ahora bien, si un día sucediera, tendría que decir que me equivoqué con ella. Y tú, exactamente a como he hecho yo con su hermana, debes de darle la espalda y seguir tu camino.
Usted... me cambia cuando me habla. Se lo advierto.
Mañana saldremos tú y yo a buscar un buen empleo por acá. Y solamente como amigo te aconsejo que cada mes reserves una buena cantidad para tu madre. Para que un día le puedas decir: eso no se hace, vieja. Eso está mal hecho. Porque a usted no le faltan ni 100 ni 1000 pesos. Cuando ese día llegue, te sentirás feliz. Pero hasta tanto no llegue, olvida lo hecho, ¿eh?
El día ha pasado y la noche ha vuelto a ennegrecer el cielo de la gran ciudad. El aeropuerto, como siempre, está repleto. Los viajeros se mueven ansiosos de un sitio a otro. Las largas colas se hacen una y otra vez ante la barrera giratoria de metal que da acceso al último salón hacia las pistas. Aquí se han quedado de pie doña Lucía y don Marcos Figueroa, después de despedir a su hija mayor. Los dos sienten deseos de llorar y se hacen fuertes. Y así abandonan el sitio desde donde ya nada se ve, porque Lucy está esperando en el avión.
El tiempo pasa más rápido de lo que nos creemos.
Yo iré a verla. ¿O vamos los dos?
Vamos a ver. ¿Quieres ir a la cafetería a ver despegar el avión? ¿Sí?
Sí.
Vamos, nena. Vamos. ¿Qué quieres, nenita?
Nada.
Por favor, dos cafés.
Y se quedan mirando largamente hacia la oscuridad que ofrece el mar, un poco más allá. En los dos hay tristeza, pero también descanso.
Es ese. Es ese. Míralo. Míralo cómo va.
Los ojos de los dos se quedan fijos en las luces del gran aparato que ha levantado vuelo. Los dos suspiran sabiendo que la hija ya está a salvo de la maledicencia. Los ojos siguen fijos en las luces, que son cada vez más pequeñas. Hasta que de pronto, y a la vista del puerto, se hace una luz enorme que salta en 1000 pedazos por los cielos.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.